Roberto González. COFE Canarias, estar informado.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
Richard, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
8:00 de la mañana, quizás la hora en la que usted se está incorporando a nuestra sintonía, así que déjeme decirles, señoras, señores, amigos, amigas, buenos días a esta hora de la mañana, que espero que esté siendo muy luminosa en sus despertares y colmada de ilusión para este día que estamos desenvolviendo. Miren, nosotros lo estamos haciendo esta mañana desde el antiguo convento franciscano de Adeje. Es una estupenda construcción del siglo XVII, la que estamos viendo amanecer en esta localidad del sur de la isla de Tenerife, que está a punto de celebrar la cuarta visita lustral de Nuestra Señora de la Encarnación. Cada 5 años lleva a cabo una procesión en la calle, recorriendo todas las parroquias y barrios de este municipio, además de protagonizar un recorrido marítimo desde Puerto Colón hasta la Enramada, que es el lugar donde se sitúa su histórica aparición. Es noticia la salida de Ryanair del aeropuerto Tenerife Norte Los Rodeos. Una mala noticia, por lo que hemos oído, porque elimina la competencia por parte de esta compañía con otras. Esto siempre es malo para el consumidor, elimina conexiones. Dicen que unos 400.000 pasajeros que transportaba esta compañía con la península, pues tendrán que buscar otras compañías, otras conexiones, y a mayor demanda y menor oferta, ya saben, subida de precios. Veremos qué es lo que ocurre. Oigan, por mucho que esta compañía se empeñe en no ser precisamente simpática, podemos decir así, para los viajeros, uno de sus lemas es: si no te gustan nuestras reglas, pues vale, paga el precio y ya está. En fin, que no se esmeran en tratar de ser simpáticos, lo consiguen, y bueno, ahora se encuentran con esta situación, pero insistimos, no parece que sea una buena situación. Ojo, ya han advertido que parte de la flota y de las conexiones se las van a llevar a Marruecos. Lo digo para que vayan viendo dónde está la competencia y vayamos viendo las orejas al lobo. No sé si la llamada condonación, de la que, por cierto, no hay contestación o no hay acuse de recibo del gobierno estatal por el descontento de Canarias, por lo que le ha tocado en el traslado de la deuda. Pero que no sé si esa condonación dará o daría para muchos si Canarias la acepta, pero quizá nos hubiésemos endeudado, si nos hubiésemos endeudado como Cataluña, tendríamos menos pacientes en listas de espera sanitarias. Aún así, la Consejería de Sanidad saca pecho por la mejora de las listas en el primer semestre del año, con unas listas de espera quirúrgicas que han alcanzado su mejor cifra, 109 días de demora media para una operación. Esto es la más baja desde que se tienen registros, por debajo incluso de la media nacional. Hemos hablado con la consejera, que se mostraba contenta, pero no satisfecha del todo.
Bueno, contentísimos, pero no satisfechos. Hay mucho trabajo por hacer, tenemos que seguir mejorando, no nos podemos quedar en que sí, que efectivamente hemos mejorado, eso es indiscutible, pero tenemos que seguir porque estamos hablando de medias, estamos hablando de macronúmeros y bueno, y la realidad es esa.
Buenos datos lastrados por la situación en uno de los hospitales públicos de referencia en Tenerife. Si miramos al Hospital Universitario de Canarias, la fotografía cambia de color. Allí la espera media sigue rondando los 6 meses. Hablamos de más de 8.000 pacientes en lista quirúrgica y unas urgencias que, según denuncian los propios sindicatos, son las más colapsadas de España. Así que sí, Canarias avanza sanitariamente, pero lo hace a dos velocidades, con pacientes obligados a ser más pacientes que los demás. Y nosotros insistimos en que la situación en ese hospital merece una acción especial, porque de poco sirve presumir de récords regionales si miles de pacientes en La Laguna, en el norte de Tenerife y parte de La Palma, siguen atrapados en esa incertidumbre. porque la sanidad no se mide solo en cifras y medias estadísticas, sino en la experiencia real de cada persona atendida. Y en el Hospital Universitario de Canarias esa realidad sigue siendo muy dura, sobre todo para los cientos de personas atrapadas en las urgencias a la espera de que llegue una cama que quede libre o de que un quirófano esté disponible. Y por cierto, ya que estamos hablando de este asunto, a todos los que nos escuchan desde la cama de un hospital, que sé que son muchos cada día, pues un abrazo desde aquí. Ojalá nuestra compañía sirva para hacer la espera o el tratamiento un poco más llevadero. Así que mucha fuerza y mucho ánimo.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¡Qué locura, qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdino. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 8 de septiembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y tenemos nuevo campeón de la UFC. Es el mismo matador de siempre, solo que ahora se ha coronado en el peso ligero. Ilia Topuria noqueó a Oliveira. Y estas, por cierto, fueron sus palabras al ver el micrófono azul de nuestro compañero Ángel García en Las Vegas.
¡Vamos, campeón! La COPE siempre presente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Este verano vívelo al máximo en Gran Canaria y SummerCon. 4 días de LAN party, videojuegos, cosplay, K-pop, anime, torneos, arty alley, influencer y mucho más. Del 5 al 7 de septiembre en Infecat. Entérate de todo en summercon.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Los geriatras y neuropsicólogos del Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si yo te contara que enviando tu promesa a la Virgen del Pino puedes ayudar a las personas más vulnerables de la isla, ¿verdad que lo harías? Anímate y comparte tu promesa en laguaguadelaspromesas.com. Guaguas Global la convertirá en un kilo de alimentos para donar a quienes más lo necesitan. El Pino no se cuenta, el Pino se vive. Global, conectamos con lo que te mueve.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos micrófonos para nuestra tertulia. Déjenme conectar con nuestra corresponsalía en Puerto Naos. ¿Qué tal? Melisa Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días.
Espero que hayan cundido esas vacaciones, ¿eh?
No eran vacaciones del todo, pero hay que decir que en La Palma, en cualquier lugar de la isla, uno puede sentir que está de vacaciones.
Doy fe. ¿Y cómo está Carlos Alonso? Buenos días, Carlos.
Pues muy bien, aquí solito en el estudio. Me han dejado abandonado aquí dentro del estudio.
Hombre, sin nadie. Pues te podríamos ver traído aquí hasta
Deje. Así queda feo.
así hasta deje te podrías haber venido, la verdad, sí. Y te habríamos invitado a desayunar en este lugar magnífico, sí, que estamos viendo amanecer, además, en, no sé si lo conoces, este convento franciscano, que bueno, que fue reformado en su momento en los años 90, oye, que es un espacio excelente, un espacio magnífico, pues para hacer un programa como estamos haciendo ahora, y que es todo un lujo. Oigan, no sé si han viajado ustedes en Ryanair alguna vez, si han tenido una experiencia positiva al respecto, Melissa.
Yo cuando estaba en la universidad recuerdo que sí, los típicos vuelos que habían antes de 5 euros a no sé dónde, pues aprovechábamos. En la época universitaria todos ahorramos, entonces aprovechábamos esos viajes. Pero yo recuerdo que a mí lo que me estalló a la cabeza era el tema de la lotería, que todo el rato había ruido, no podías dormir, siempre había anuncios. Pero bueno, no es una buena noticia, que Ryanair deje de volar a muchos sitios de España, y en concreto todas las plazas que se pierden en Canarias.
Sí, porque la empresa pues puede tener la imagen que tenga, que ya misma, como estamos diciendo, no trata de amortiguar. Ellos van a precio y bueno, y el tratamiento que hacen, sobre todo en redes, a los pasajeros no es precisamente el mejor. Pero, Carlos, es verdad que al final retira...
Esperando a ver aquí si avanzan
noticias y más pormenores. Pero el ambiente es así bastante intenso el día de hoy.
En este momento, Lili, fíjate que parece que los medios locales de deportividad, ¿no?
Y particularmente con el mercado español, ¿no? Dado que es donde más debilidad tenemos en eso que acabas de decir, ¿no? En la competencia, ¿no? Porque hay menos oferta, a pesar de que Winter ha entrado con fuerza en este mercado en los últimos años y está haciendo un buen trabajo, a pesar, afortunadamente, también de que no se produjo, en mi opinión, la fusión con Air Europa, porque eso hubiera hecho que hubiera un solo player, ¿no? Un solo jugador entre Iberia y Air Europa, a pesar de todo eso, de que todavía hay competencia. La salida de Ryanair, que es la principal compañía en número de asientos en Canarias, y es una mala noticia para la competencia, ¿no? Eso probablemente lo que se va a producir es una subida de precios y una mayor dificultad para encontrar plazas, ¿no?
Al margen
sobre
de que
todo
se vayan
porque compiten,
los aviones a Marruecos.
Compiten en ligas de precios diferentes. Entonces, sí que es cierto que al tener una aerolínea low cost con un precio a la baja, permitía contener un poco la subida de precios de las aerolíneas regulares que no son low cost. Pero sí que me gustaría hablar, Roberto, de lo que comentaste, porque hay que ver sus community manager, los que llevan las redes y su tipo de comunicación, que han optado por una comunicación directa y agresiva, que a veces no sabe si es que están generando un meme o que realmente están respondiendo de una manera directa. O sea, han dejado la cordialidad y han dejado el intentar agradar al cliente en toda su parte comunicativa, y creo que al final lo que han tomado es una estrategia de comunicación como la del propio presidente de Ryanair, directo, sin querer agradar a nadie y diciendo sin filtro cosas que aparecen. De hecho, ayer estábamos leyendo uno que ponían, bueno, he pagado ventana y no tengo ventana, justo era un hueco que había entre dos ventanas, y la respuesta fue, tienes lo que pagas. Es lo que contestó la compañía en redes.
Es el signo de los tiempos, una forma de comunicación muy trumpiana, ¿no? Quizá también. Carlos, ¿habría que entender o que creer que es la subida de las tasas de AENA lo que motiva esta decisión? Porque lo cierto es que habla la compañía de un 6%, pero AENA responde y dice, oye, esto viene a ser unos 68 céntimos por pasajero lo que vendría a subir, y además lo paga el pasajero, no lo paga la empresa.
Bueno, yo por la experiencia que tengo en este tema, y en particular con Ryanair, ellos se agarran un clavo ardiendo para justificar decisiones estratégicas que muchas veces no tienen nada que ver con lo que ponen encima de la mesa, ¿no? Por cuestiones de rentabilidad, operativas u otro tipo de razones, ¿no? Es una compañía, igual que en su comunicación con su cliente, en su estrategia empresarial, es una compañía muy agresiva. Siempre ponen encima de la mesa cuestiones que tienen que ver con incluso con aportaciones que en marketing que tienen que hacer los destinos para mantener la ruta, ¿no? Y son muy 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 agresivos, ¿no? Entonces llevan además años con una pelea importante con AENA en relación con las tasas, pero yo creo que al final es más una guerra de fondo sobre su estrategia respecto a dónde quieren llevar los clientes que les ofrecen o las rutas que les ofrecen una mayor rentabilidad. Que bueno, obviamente las tasas tienen una incidencia, pero quizás está más, yo lo veo más como una jugada de fondo que tiene que ver con la rentabilidad de su negocio, llevando clientes a sitios en donde se le ofrece por pasajero, por hora bloque, como se dice uh-huh. técnicamente en ese mercado, una mayor rentabilidad, ¿no?
Claro, porque muchos destinos que se hablaban también de Albania, de tal, a lo mejor pagan incluso, ¿no?
Efectivamente, es que la estrategia que tiene Ryanair, sobre todo en aeropuertos pequeños, en donde solo ellos son los que conectan ese destino, es muy, muy, muy agresiva, ¿no? Pidiendo mucho dinero, que al final es una subvención encubierta que les permite a ellos tener pues un mayor ingreso, ¿no?
Melissa.
Estoy de acuerdo con la visión en este caso de Carlos, porque está claro que no se trata solo de las tasas de arena. Ellos tienen su plan estratégico, tienen evaluadas sus rutas más o menos rentables. Es una manera también de presionar al Estado para intentar encontrar o recibir esas especies de subvenciones encubiertas por estar en destino. Y si no, se enfadan y se van. Y quizás es la única... Era como la gota que necesitaban para justificar un cambio de estrategia de la compañía y la eliminación de ciertas rutas que ellos ya tenían en mente. Estaban buscando una justificación para poder echarle la culpa a alguien y decir nos vamos y punto. Porque sí quiero que la ciudadanía no tiene el alcance de la mano, son las negociaciones que ellos tienen en despacho solicitando esas primas o esos dineros por situarse en destino. No llega la aerolínea y punto, no es una inversión y punto, al contrario, es una aerolínea que eso que pide dinero por llegar hasta ese sitio en muchas de las ocasiones, y esa no es la, y esa información no le llega al ciudadano. Entonces lo que ven es, bueno, esto por AENA se van y perdemos la ruta, y yo realmente creo que era algo que ya tienen planeado, llevan avisando y amenazando con esto mucho tiempo, muchísimo tiempo, y al final lo que han hecho es agarrarse a unas condiciones determinadas para justificar su cambio de estrategia.
Bueno, pues veremos si alguien viene a cubrir ese hueco, que sería, en todo caso, una buena noticia para que haya competencia que siempre beneficia al cliente. Oigan, pasamos de página y nos encontramos que no hay noticias por el momento del gobierno estatal ante el descontento de Canarias por lo que le ha tocado en el traslado de la deuda de las comunidades autónomas a las arcas estatales, la mal llamada condonación. Me da la sensación de que el gobierno estatal está muy seguro de que en Canarias no nos podemos permitir quizá rechazar este regalo, un regalo envenenado. Carlos, Melissa.
Sí lo es, ¿no? En mi opinión, los criterios para hacer este reparto, dices bien que no es una condonación, es una mutualización. La deuda no pasa de una administración a otra. Pero sigue existiendo y eso sigue para el conjunto de los ciudadanos teniendo obligaciones y una serie de desventajas, ¿no? No, para Canarias no es un buen negocio lo que está poniendo encima de la mesa el Estado, porque por un lado el ratio de deuda que se mutualiza para Canarias en términos de per cápita está por debajo de la media, es decir, que al final los canarios vamos a tener más deuda porque le estamos cargando a través del Estado deuda de otros ciudadanos, de otras comunidades autónomas, porque estamos por debajo de la media en la mutualización. Y después tampoco ese alivio, el que fuera, no se puede dedicar a otras actividades, a otros gastos públicos, ¿no? Sanidad, educación, ¿no? Porque la regla de gasto que impone Bruselas evita, impide que eso se haga, porque al final es la esa deuda sigue existiendo. Entonces
Bruselas dice, sí, lo que no pagamos como canarios lo vamos a pagar como españoles.
Como españoles, y entonces al final Bruselas dice, no, usted sigue debiendo lo mismo como Estado, por tanto usted no puede dedicar más recursos a una administración porque el conjunto de administraciones sigue debiendo lo mismo, ¿no? Y además se te queda un cara un poco de tonto porque Canarias ha sido con todos
la
los gobiernos
más ha cumplido.
La que más ha cumplido, y otros que a lo mejor han tirado la casa por la ventana en gastos que no son justificados, pues se les va a perdonar la deuda, ¿no? Entonces Eso es como si, yo qué sé, pues llega el gobierno de Canarias y le perdona la deuda al municipio de Santa Cruz y no se lo perdona al municipio de Las Palmas. O al de Santa Cruz de Las Palmas sí y al de Frontera no. ¿Qué pensaríamos nosotros aquí en Canarias de todo eso? Aquí se armaría una buena pelea, ¿no?
Pues esto es igual. Melissa, esto es como si vamos a comer, yo pido una tortilla francesa, tú pides langosta Termidor y al final pagamos escote, ¿no? O sea,
sí, es que no
el que más ha gastado, el que no ha cuidado su bolsillo, al final se lo tenemos que pagar los demás.
Pero es que no solamente es eso. O sea, cuando uno se plantea una estrategia o una norma para todo un Estado en la cual no se aplican los criterios de igualdad, sino que se aplican criterios asimétricos, deja de ser una buena norma, porque siempre hay un perjudicado. Y en este caso, lo que han hecho es desarrollar un sistema que haga que parte de los españoles a los que se supone que le van a condonar la deuda están pagando la real condonación de deuda, que es la que intentan hacer en Cataluña, que son de calle los más beneficiados. Luego, no solamente es que el dinero que se supone que tendremos no se pueda gastar ya en servicios básicos, tampoco le quitan margen también de independencia y gobernabilidad de autonomía, porque no puede decidir, por ejemplo, hacer una bajada de impuestos, puesto que tienes las limitaciones que van aparejadas a esa condonación ficticia, porque como bien ha dicho Carlos, no, la deuda no desaparece, la deuda se lo cambia de sitio. Entonces, todos los principios y normas generales que se hagan sin aplicar un criterio que sea igual para todos los ciudadanos de un país, deja de ser un buen criterio. Y también lo que estaban comentando, o sea, es que no tiene sentido que todo es una norma, que el mensaje que estás lanzando es que el que lo hace bien, el que lleva intentando cumplir todos estos años, es uno de los que va a salir más perjudicado, porque al final va a perder dinero y al final los canarios van a pagar la quita que se le va a hacer a Cataluña. Entonces, volvemos a la política de intentar enfrentar a las comunidades autónomas y además de una manera deliberada, porque te intentan... ¿Sabes cuando alguien te dice, te doy este caramelo, pero en realidad te está quitando la cartera? Pues básicamente, sí. Para que lo entienda todo el mundo, es lo que está pasando, y restándole libertad de gobernabilidad también a la autonomía, puesto que como la deuda no desaparece, no se puede hacer lo que se quiera con ese supuesto dinero que se queda, ya que están todas las limitaciones que coartan la libertad de gobierno.
Quizá a mí al final, quizá lo que más pueda como ciudadano irritarme es que me lo quieran vender como una decisión equitativa, motivada por un mejor gobierno, cuando todos sabemos de dónde parte, ¿no? Que es de una negociación bilateral con los independentistas catalanes, a partir de la cual se decide, bueno, vamos a hacer café para todos, no sé si están de acuerdo conmigo, para hacer este gesto un poco menos obsceno, ¿no?
Esa es la clave, Roberto, porque si se quisiese hacer una condonación, una supuesta pseudo condonación equitativa para todo el país, en ese caso hubiese habido una reunión con todos los presidentes autonómicos y se hubiese negociado con todas las autonomías. Desde el momento que una medida sale de una reunión bilateral, creo que todo el mundo entiende que dos negocian lo que beneficia a esos dos, no lo que beneficia a todos los demás que no están aceptados. Por eso uno va a las juntas de vecinos de su edificio, uno va a las reuniones que le van a importar, porque es que si no, lo que van a decidir son los demás y nunca van a escuchar tu voz. Y sí, luego nos podemos quejar, pero tenemos que tener claro también que este gobierno la queja le importa bastante poco, en realidad. Este gobierno te dice con los pies y con la cara relajadita que nunca ha dicho que algo es inconstitucional, cuando sí lo ha dicho, o que nunca ha dicho que la ley más importante del Estado son los presupuestos y que si no se tendría que convocar elecciones, y ahora dice que no, que lo importante es continuar por la estabilidad de España. Es decir, cuando la mentira es la norma y la nueva normalidad ya no es la honestidad ni tampoco la negociación ni la igualdad, todo lo que sale de esas reuniones a puerta cerrada perjudican a una gran parte de España y en este caso a las islas, que nosotros precisamente yo creo que nos vemos muy afectados, y que esos titulares de Canarias es la gran beneficiada, pues no, porque pues nuestra autonomía no va a poder utilizar ese supuesto dinero que se queda, la deuda no va a desaparecer y encima vamos a acabar pagando lo que se le va a perdonar a otra comunidad, que es la que sí se sienta en esa reunión bilateral.
Y hay una cosa que se llama el riesgo moral, ¿no? Es decir, que al final sale beneficiado aquel que no ha cumplido la norma. Entonces es un incentivo para no cumplir. porque si a ti te beneficia el que te hayas excedido en el gasto público sin tener en cuenta las normas que de manera tan restrictiva en muchas ocasiones han ahogado a otras corporaciones en el ámbito local o regional, reduciendo gastos necesarios para determinados servicios públicos porque había una norma muy restrictiva en materia de gasto que otros han incumplido, y como esos han incumplido y han generado una deuda por encima de lo razonable, ahora se lo vamos a condonar. Y claro, es que te quedas cara de tonto.
No, es que dices, la próxima que me digan que vamos a que tenemos que apretarnos el cinturón y controlar el gasto, lo que voy a hacer es gastarme el triple, ¿no?
Claro, porque vamos a ver, a mí no me preocupa tanto cómo surge la propuesta, ¿no? En el sentido, bueno, pues al final es democrático que haya un gobierno que se apoye en una serie de fuerzas políticas y negocien cosas, ¿no? A mí lo que me preocupa es que el Estado, que tiene que garantizar principios de equidad para el conjunto de los ciudadanos de este país, al aceptar eso y aplicarlo, es plenamente discriminatorio. Porque a mí me puede parecer razonable que Esquerra o que Junts o que el PNV o que, en nuestro caso, Coalición Canaria, hagan propuestas que mejoren territorios, ¿no? Eso está dentro de... Pero que el Estado, a la hora de aplicarlo, tiene que hacerlo de una manera equitativa, porque realmente esto no es café para todos. Aquí hay gente que está tomándose todavía champán en el ático y otros que estamos tomando un agua chirri en el sótano porque no se nos aplica esta medida de manera, digamos, equitativa, ¿no? Y la verdad que se te queda cara de tonto, pero por varias razones, no solo por una, sino porque es que no
y queda... Queda una posibilidad más que todavía añadiría, bueno, pues a este asunto, pues mayor, no sé cómo decirlo, mayor ignominia para el resto de comunidades. Y es que Cataluña, una vez haya depositado su deuda en el régimen común, se salga de este. Porque ya sabemos que lo que busca es un trato singular, que salirse del régimen común de las haciendas. Con lo cual ya sería el colmo, Melissa, porque deja la deuda y se sale después, ¿no?
Porque nos van a dejar un pufo que nos va a asfixiar. Sí. Esa es la... Han hablado con palabras que nos entienden todos.
Sí,
o sea, y eso es un riesgo real. O sea, yo sí estoy de acuerdo con... Yo creo que es indudable que el partido que mejor lo ha hecho durante esta legislatura ha sido Junts, porque ha sabido cómo tensar al gobierno y cómo barrer para casa. Es decir, nada reprochable. El problema no es que Junts pida, el problema es que el Estado, a costa de las otras autonomías, le dé. O sea, el problema no está en la negociación, el problema está en quién cede. Exacto. Porque en el don de pedir está el don de no dar.
Generando una solución equitativa. Bueno, tú me pides esto.
Sí, algo que no deje a nadie perjudicado.
Efectivamente, ¿no? A los pies de los caballos, ¿no?
Exacto. Entonces, esto es como un juego de trileros, que es lo que estamos lo que hemos visto durante esta legislatura. Y Carlos, hablabas de los principios morales. Es que la moral no existe, igual que la mentira ya no existe. Y eso es una afirmación rotunda, porque así es como nos estamos moviendo en este momento. Lo razonable ya no es lo normal, y lo irracional pasa a ser la nueva normalidad.
Yo estoy bastante de acuerdo con eso, porque es así. Al final te acostumbras a lo que no deberías de acostumbrarte, y la mentira no existe. Porque al final es una verdad matizada, ¿no? O como quieras llamarlo. Y al final te pones a mirar y, por ejemplo, la semana que viene se va a discutir este tema de la reducción de la jornada laboral, ¿no? En el Parlamento, con unas enmiendas a la totalidad que probablemente van a hacer decaer esta propuesta, ¿no? Entonces, todo el propósito por el que este gobierno dice que se justifica, que es un gobierno progresista para imponer una serie de medidas que amplíen los derechos sociales, los derechos económicos de los ciudadanos de este país, también todo eso es falso, porque no salen las cosas al final tampoco. Se va a presentar esta medida, más allá de si entra a valorar, si es bueno o mala, pero que al final no va a haber presupuestos, Esto mismo que se está presentando ahora tiene bastante riesgo de que no salga, porque no todos los socios del gobierno están a favor. Los valencianos, por ejemplo, están muy en contra de esta propuesta de quita de deuda y de lo que viene después, ¿no? Porque esto también hay que verlo no solo como una fotografía, esto es una película, ¿no? En donde ahora tenemos un fotograma que es el de la mutualización de la deuda, la quita, pero mañana va a haber otro fotograma que es el de el salir a Cataluña del régimen común, ¿no? Pero al final es todo un conjunto de piezas y te pones a mirar qué exactamente es lo que se consigue. Tampoco hay, o sea, quiero decir que no todas estas cosas que estamos hablando al final llegan a ser reales. Y el único factor que está que existe es que hay un señor en la Moncloa que quiere seguir con independencia de todo lo demás. Con independencia de que si sale la ley de reducción de la jornada laboral, con independencia de que salga la muta, con independencia de si el catalán se habla en Bruselas o no se habla en Bruselas. Eso yo creo que a él le importa poco. Él propone, hace un conjunto de medidas que intenta sacar adelante, no las saca adelante porque no tiene una mayoría real hoy por hoy, pero él sigue ahí. Y esa es la situación en la que estamos, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Veremos, queda ahí la duda de si Canarias se podrá permitir, no sé, si esto es una especie de no me como el rancho que se fastidie el sargento, ¿no? Ese dicho un poco de si, bueno, y le beneficia a Canarias de alguna manera rechazar esta, por muy mal que parada que salga o por muy injusta que sea, esta quita de la deuda, esta mutualización de la deuda, ¿no? Veremos si políticamente a lo mejor es rentable decir que no y unirse a quien pueda rechazarlo o no, pero bueno, ya eso será en cuanto lo sepa, porque ni el propio presidente, que le preguntábamos ayer por este asunto, sabía cuál era la decisión que iban a tomar. Melissa, Carlos, muchas gracias.
Gracias a
este todos. Reinicio de la temporada, que me alegro mucho de tenerles aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, buenos días. Un abrazo.
Que tengan todos un buen día.
Un abrazo.
COPE Canarias. Estar informado.
Vive cuarta visita lustral de Nuestra Señora de la Encarnación de Adeje. Consulta en adeje.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Este jueves 4 de septiembre, Herrera en COPE Canarias, Despiadeje, con motivo de la cuarta visita lustral de Nuestra Señora de la Encarnación. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, con Roberto González. COPE Canarias, estar informado.
Bueno, pues estamos teniendo un jueves estupendo en esta mañana que hemos venido a desenvolver al municipio de Adeje, en el sur de Tenerife. Estamos en un recinto muy especial, es el antiguo convento franciscano, un edificio del siglo XVI o XVII, ahora me corregirá el concejal, pero donde venimos pues, a hablar de las fiestas lustrales en honor a la patrona canónica del municipio, un acontecimiento único que celebra Adeje cada 5 años. La última procesión fue en 2015, 2020 no pudo ser, así que ahora este 2025 pues será con un poquito más de ilusión todavía, si cabe. Y a esta hora de la mañana está aquí con nosotros el concejal de Presidencia y Planificación del Territorio del Ayuntamiento de ADG, don Manuel Luis Méndez. ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo está?
Buenos días.
Luis, ¿Luis es nombre o apellido?
No, es nombre.
Es nombre, sí. Concejal, entonces será señor Méndez o Manuel Luis. Oiga, qué bonito esto de las fiestas lustrales aquí en ADG, ¿no? ¿Cómo surgió?
Sí, cuénteme. Bueno, pues surgió pues hace, ya esta es la cuarta edición, que debía haber sido la quinta, uh-huh. Por consecuencia del 2020, la COVID. Pues en el año 2005 fue la primera celebración de las lustrales y bueno, fue... un planteamiento que se hizo desde el ayuntamiento al obispado y se aceptó por parte del obispado el que la Virgen de la Encarnación, nuestra patrona canónica, pues recorriera el municipio una vez cada 5 años. Bueno, y intentar instaurar como algo ya consolidado ese tipo de eventos, ¿no? Que existe en muchos pueblos y en islas.
Lo que pasa, ¿no?, es que en este se concentra en el municipio en sí, ¿no? Porque va recorriendo las parroquias,
las ermitas, prácticamente recorre todos los rincones del municipio. Y bueno, después de estos 25 años de celebración, pues no ha consolidado y el pueblo, pues... en general lo está esperando con alegría, ¿no?
Y con muchas ganas. Oiga, concejal, tengo que preguntarle por la decisión de Ryanair, porque, bueno, aunque en el aeropuerto de Sur sigue operando, que es, digamos, el que más cerca le queda a ustedes, como municipio turístico, ¿cree que es una buena noticia la marcha de Ryanair?
No, hombre, nunca la marcha de una compañía aérea que genera conectividad y ayuda, ¿no?, a que haya una mayor competitividad en el mercado, pues es una buena noticia. Lo que pasa es que Ryanair, bueno, estamos acostumbrados a este tipo de actitudes de Ryanair, no es la primera vez que actúa de esta manera. Las rutas que están afectadas en Tenerife Norte, pues son rutas prácticamente nacionales que al turismo del municipio no afecta de una manera muy importante. Además, también es un turismo Ryanair, el viaje low cost también trae un turismo low cost, ¿no? Entonces, bueno, tampoco tengo datos exactos porque no llevo ese área, pero en principio creo que no es una afección directa al municipio de una manera importante. Lógicamente, vuelvo a repetir, cualquier pérdida de conectividad es negativa.
Sobre todo aquí en Canarias, claro. Por una compañía que no se esfuerza a ser simpática como marca, ¿eh?
Como marca no, no
lo estamos diciendo esta mañana, pero es que ellos yo creo que hasta se jactan de eso, sí, ¿no? Sí. Forma parte de su marca ya prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso es así, es verdad. Y es verdad que particularmente yo como cliente hace muchísimos años que no viajo con Ryanair por todas esas circunstancias, que a veces no tienen la seguridad de que llegue al aeropuerto y el vuelo salga puntual
o que no te quieran cobrar algo
que no estaba previsto. Visto, en fin, esas cosas que suceden. Hay compañías, yo desde luego últimamente lo puedo decir aquí a boca abierta, en vuelos nacionales viajo con Vinter.
Y tan feliz.
Feliz y la atención es muy correcta, extraordinaria y prácticamente vuela a todos los destinos nacionales. O sea que
no, yo creo que Ryanair lo que ofrece es un precio bajo, evidentemente. Vamos, que si viaja uno en pelota picada, casi te pagan por viajar, sí. Porque es casi gratis. Pero claro, empiezas a sumar ahí, que si un bolsito, que si otra cosa. Correcto. Y bueno, y es la experiencia, que a veces no es la que nos gustaría que tuviesen los turistas que nos visitan.
Efectivamente.
¿No? Pero bueno. También después está el mercado inglés tan susceptible. Fíjese, estábamos viendo hace un momento estas publicaciones a veces de los tabloides británicos que sobre una especie de volcán en erupción ponen advertencias de lo que, bueno, de lo que a su juicio puede pasar en Tenerife o está pasando, ¿no? ¿Por qué son tan alarmistas los ingleses, los tabloides, respecto a lo que ocurre aquí en las islas, ¿no? No es la primera vez que vemos cuestiones como
efectivamente,
esta,
¿no? No es la primera vez que sucede esas noticias, son con cierta frecuencia, se producen. Yo entiendo que es un tema de competencia entre compañías y entre destinos turísticos, ¿no? O sea, Tenerife, que para el mercado británico es un destino principal, y Tenerife Sur especialmente, pues todo lo que pueda ser alguna noticia negativa, pues es por algunos tabloides, como dices tú, por algunos medios interesados, pues ponen en ese tema a la palestra. Yo creo que eso es una circunstancia que que bueno, estamos acostumbrados también, ¿no? Entonces, a nosotros tampoco es un tema que afecte, porque nuestro turismo aquí, el turismo en general, un turismo más de calidad, ¿no? Entonces, pero bueno...
Hombre, y entre ellos se llamarán también y se mandarán y dirán, oye, esto que está diciendo que no hay nada.
No hay nada, ¿no? Que esto es así, eso es una circunstancia que
boca a boca también, funciona,
o sea, son circunstancias que periódicamente se produce y yo creo que entra dentro de ese de esa pelea y dentro de esa lucha y esa competitividad, competencia, más que competitividad, competencia entre destinos turísticos, ¿no?
Me gustaría preguntarle, concejal, por el problema de la vivienda, que me imagino que aquí también en este municipio, pues, es una de sus mayores preocupaciones. Con el añadido además de que supone un hándicap para encontrar empleados para las empresas turísticas que no encuentran gente que pueda trasladarse o que pueda vivir aquí porque simplemente no tienen dónde hacerlo.
Efectivamente, es un problema, somos conscientes de ello. En el tema de la necesidad de conseguir trabajadores para el sector turístico en general y para el sector de cualquier sector económico aquí en el sur de la isla es complicado. Por las circunstancias de la falta de vivienda, por un lado, pero también por la movilidad, ¿no? Todos conocemos la dificultad de los traslados al sur de la isla y eso también influye. En el caso concreto de la vivienda, somos conscientes y yo personalmente, el pasado día 29 de agosto, en el pleno municipal, en el pleno ordinario, anuncié que en breve se darán los datos más concretos de que el Ayuntamiento de Adeje va a poner en marcha un plan de vivienda, de construcción de vivienda pública en el municipio, que en breve, ya digo, se dará a conocer y que va a poner en el mercado un número, yo creo que importante, de vivienda que va a intentar paliar esa absoluta necesidad que tenemos de la vivienda en el municipio y en el sur, ¿no? Pero especialmente en este caso en Adeje, ¿no?
Están las viviendas, están las infraestructuras. Cada vez más personas en el sur se quejan de la dificultad, por ejemplo, para circular, para llegar hasta este destino. Personas también que van a trabajar en su día a día. Hay una autopista que está en obra, qué sé yo, ¿desde cuándo? Casi desde que se construyó, porque ya llevamos ya bastante tiempo con ella. ¿Son suficientes? ¿Y cuáles son las infraestructuras que ustedes creen que son perentorias, que deberían llevarse a cabo cuanto antes?
Bueno, concretamente a Adeje hay una obra que se quedó licitada y adjudicada en el mandato pasado, finales del mandato pasado, que es el falso túnel de Adeje, que empezaría a la altura del cruce de llegando a los cristianos hasta Fañabé, que permitiría movilizar el tráfico interno de la ciudad y de la comunicación entre la zona turística y la zona residencial por una parte elevada, o sea, que quedara soterrada la autopista sin hacer soterramiento, sino por eso se habla de un falso túnel a través de paneles, etcétera, algún tipo de construcción que no conlleva excavaciones ni nada. Y esa obra se ha quedado parada. De hecho, las noticias son negativas, en el sentido que parece que se están pidiendo informes jurídicos para anular esa licitación. En su momento se consideró que era una de las medidas necesarias para... Pues,
¿Con qué excusa? ¿Con qué motivo?
Pues, no lo sabemos, yo por lo menos no lo sé, no nos ha costado. Sé que el anterior director general de carreteras, José Luis Delgado, de infraestructuras de transporte, nos los ha comunicado porque está al tanto del tema y se han pedido... Tengo entendido que se han pedido informes a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para buscar la fórmula para anular esa licitación. Si los que vivimos aquí sabemos dónde se produce el tapón. El tapón se produce en esta zona, ¿no? De prácticamente de lo que es Adeje y la subida que cuando sales de los cristianos, la subida que llega y después vas hacia Guasa. Ahí se produce el tapón por el tráfico de camiones pesados, por el número de vehículos que circulan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una medida de esas características estaba estudiado que iba a paliar bastante ese tapón y ese tráfico, pero es una de las infraestructuras que creíamos que a estas alturas de este mandato estaría ya iniciada las obras, sin embargo están en ese proceso.
Y ahora están, según usted cree, dándole marcha atrás a la licitación.
Sí, no, sí, yo según
¿Y eso quién, creo, no, eso, ¿quién eso, está detrás de eso? ¿El gobierno, el cabildo?
Bueno, quien toma la decisión es el gobierno de Canarias, que es el que era el que iba a ejecutar la obra, ¿no? Se licitó desde el gobierno, se adjudicó, hubieron unos problemas, como siempre, en las adjudicaciones de las grandes obras entre las compañías, que una vez se adjudica, las no...
Las impugnan.
Las impugnan y se paralizan los procedimientos. pero ahora está en ese proceso. Entonces, pues no lo sabemos. Ya la verdad que no tengo más información que la que me han trasladado, pero
Oiga, ¿cree usted que puede haber alguna motivación para esa decisión que tenga que ver, qué sé yo, con una sensibilidad medioambiental de repente o con la impopularidad que pueda llegar a tener una medida como esta? Por ejemplo, pensando en lo que pasó o lo que ha sucedido o está sucediendo con Cuna del Alma, con ese proyecto también en el municipio, que no sé si terminará de salir o no.
A ver, Cuna del Alma está construyendo, se están haciendo el proyecto de urbanización. Salió en el pleno del viernes pasado también, yo hice un resumen un poco en ese pleno de las circunstancias. Bueno, no, el Ayuntamiento de Adeje defiende sus procedimientos, que se han hecho correctamente conforme a la legislación vigente en cada momento, y el proyecto continúa caminando porque no ha habido ahora ninguna decisión de órgano superior ni de órgano judicial que haya tomado decisión de paralizar el proyecto. Se están realizando, como digo, el proyecto de urbanización, viales, peatonales, etcétera, etcétera, y continuará mientras no se produzca algo que lo impida, ¿no? Y creemos que no, porque están los procedimientos ajustados a derecho y a la legislación, que en cada momento tengamos en cuenta que se inició el expediente de Cuna del Alma en el año 2014, estamos ya en el 2025, 11 años después, con este tema. El tema de la... mucho tiempo. Pero bueno, esa es en la línea. Después el tema de la infraestructura de transporte con la sostenibilidad. El problema de ese tema es un tema que de alguna manera hay que buscar soluciones, ¿no? Últimamente se está volviendo a retomar y poniendo en valor lo del Tren del Sur, que yo creo que sería una solución muy interesante y muy necesaria para paliar un poco los problemas de tráfico, y bueno, pero son infraestructuras que...
Es que si estamos diciendo la dificultad para encontrar vivienda aquí, lo que llevará a mucha gente probablemente tener que trasladarse a diario desde otro punto de las islas, y si convertimos ese traslado en una pesadilla para muchos, pues sí, claro, al final por un lado ni por otro.
El tema es que las distancias, piensa que en cualquier gran ciudad, Madrid, Barcelona, grandes ciudades, para desplazarte de un trabajo a otro a través de medios, metros, etcétera, etcétera, a veces tardas una hora. Fácilmente tardas entre trasbordos y tal una hora. Las distancias aquí en Canarias son distancias relativamente cortas. O sea, tampoco es conveniente que los trabajadores que vengan a trabajar a Deje, a Dona, al sur de la isla, se salgan de su lugar habitual de residencia, donde tienen su familia, los hijos tienen sus colegios, sus amigos, etcétera, y que de buenas a primeras tengan que venirse aquí por las dificultades de movilidad, porque es imposible o es gravoso para hasta la salud, ¿no? El trasladarse de las horas que estás en la carretera. Por lo tanto, tampoco es una aspiración de Adeje de que todo el mundo que trabaja aquí viva en Adeje, ¿no? Que viva en su lugar de residencia, que pueda hacer una vida normal, que cuando salga de su trabajo pueda convivir con su familia, con sus amigos y con sus lugares habituales. Y eso se resuelve con la movilidad, eso se resuelve resolviendo los problemas de movilidad, ¿no? Y después Adeje pone en marcha un plan de vivienda, que es lo que te estaba diciendo, de cuando me preguntaste por la vivienda, un plan de vivienda pública que en breve anunciaremos cuando tengamos todos los datos ya y todos los cabos atados, para poner en marcha un número de viviendas importante, que, bueno, en parte paliará el problema para aquellas personas que de modo, por propia voluntad decida que el municipio deje el municipio para hacer su proyecto de vida.
Pero ¿no? Son viviendas de protección oficial.
Son viviendas públicas, ¿no? Viviendas públicas de protección oficial que van a tener, pues, características de precios de protección oficial, lógicamente.
Sí. Bueno, pues es una buena noticia. Vamos a estar pendientes, concejal, bueno, de esa, sin duda, de esa... ese recorrido, esa visita lustral de la Virgen, en la que usted, por cierto, se va a tener que organizar bien, porque ese día tiene boda, ¿no?
Este sábado
Estar en las dos cosas.
No, es imposible estar en la boda de mi hija, por supuesto, y bueno, es un día, es el día inicial de donde la Virgen sale por primera vez de la iglesia y va a hacer la rogativa nocturna hasta San Sebastián, y a partir del domingo 7 empieza ese recorrido, o sea que yo puedo estar el día 6 acompañando a mi hija y a la familia, y el día 7 estaré para acompañar a la Virgen en ese inicio de recorrido por el municipio.
Que sean un éxito ambos acontecimientos.
¿Eh? Muchísimas gracias.
Vale, enhorabuena. Gracias. Manuel Luis Méndez, concejal de Presidencia y Planificación del Territorio del Ayuntamiento de Adeje. Gracias, buenos días.
COPE Canarias.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Cada mes de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir momentos únicos. Las fiestas del Pino se celebran en el camino, con la familia, amistades y vecinos. Recuerdos de la infancia, sonidos de timples y folías, cantos y sonrisas que llenan las calles de Teror y de toda la isla. Cantamos, bailamos y compartimos con la emoción de volver a encontrarnos. Nada nos mueve tanto como el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
Si tu propósito para la vuelta es ahorrar, ven a Lidl Canarias, el super número uno en precios según la valoración de los consumidores, y ahorra a lo grande con más de 100 productos XXL. 3 litros de aceite de oliva intenso carbonel por 10,45. El litro sale a 3,48. Ahorras un 50%. Y cabeza de lomo de cerdo por 5,09 el kilo. Ahorras un 12%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la...
Muchas reacciones en esta mañana a todos los temas que estamos tratando hoy entre nuestros oyentes que están escribiendo al 610-1080-10, Daniel.
Sí, mira, por ejemplo, sobre la cuestión de las listas de espera hospitalarias, nos dice por aquí un oyente, nos venden la moto que tenemos la mejor sanidad del mundo y viendo los datos parece que tenemos la peor, con unos hospitales en Tenerife del siglo pasado. También se pregunta cuántas camas ocupadas hay en los hospitales que están así porque no se han hecho geriátricos, en este caso centros sociosanitarios, gente que está de alta y que sigue ocupando una cama hospitalera. También sobre el problema de Ryanair, nos dice un oyente que él cree que la peor aerolínea no es Ryanair sino Vueling, y también que el descuento residente, el 75% para los canarios, pues sube los precios, en este caso para los no residentes que tienen que pagar el importe total. Y tenemos también el caso de una persona afectada por este cierre de las rutas de Ryanair con Tenerife Norte. Dice que le suspendieron el vuelo para Santiago de Compostela el 28 de marzo, comienzos de Semana Santa, y que ahora tiene que ir con Vueling por Barcelona.
Bueno, vamos a preguntarle a Monse, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que tenía usted con Ryanair un vuelo, además ya bien planificado, ¿no? Nada menos que para el 28 de marzo, ¿no? Porque son fechas más complicadas, ¿no?
A ver, soy peregrina y termino el camino, ¿sabes? En Semana Santa. Y claro, ya teníamos todo programado, todo reservado. El vuelo, que además carísimo, porque ya esas fechas, pues imagínate, ya era 150 euros, creo, la ida. Bastante caro. Y ayer no pensé que fueran a cancelar a los vuelos. No entendía el mensaje. Y la sorpresa, que claro, te lo cancelan, te dice que te dan un vale, pero no sé el vale, porque si no hay vuelo con Ryanair desde Canarias, ¿dónde te van a llevar?
Claro, y vale, yo, no, que le devuelvan el dinero. Hay vuelos desde Tenerife Sur. Hay vuelos desde Tenerife Sur, pero igual a usted no le interesa, claro.
Claro, yo necesito ir un sábado, era cuando iba a ir. Y ahora, pues, lo que aparece y lo que se consigue, porque claro, todos queremos ahora conseguir un vuelo a Santiago, pues el que he conseguido es con Vueling y llego por la tarde, a las 3 de la tarde, no voy directo como iba con Ryanair. Tengo que ir a Barcelona a hacer escala de precio 4 o 5 euros más caro.
Bueno, más o menos, por lo menos ahí. Claro, lo que pasa es que por ahora, mientras no le devuelvan el dinero, ya se ha gastado el billete de dos por ahora.
Hombre, yo voy a reclamar el dinero, por supuesto. No. Son ellos quienes me han cancelado el vuelo.
¿Había viajado con Ryanair en alguna otra ocasión?
Sí, hace años.
¿Sí?
He intentado que no, porque me parece que sus condiciones no. No.
Todo el mundo, Montse, dice lo mismo, ¿eh? Yo prefiero no hacerlo, pero si al final me veo obligado...
A último remedio, pues... cuando ya no me quedaba otra, a último remedio. Yo siempre vuelo con Vueling a Santiago. Uh-huh. A último remedio he pillado porque ya no habían vuelos.
Bueno, pues Montse, ahí queda ese testimonio. Puede que, como usted, muchas personas hubiesen planificado su vuelo en determinadas fechas y ahora les estén diciendo que no, que les dan un vale, pero oiga, yo entiendo que lo que le tienen que devolver es el dinero y punto. Usted pagó y punto. Yo creo que esto es de justicia que sea así, porque el vale usted igual lo quiere usar o no. No sé, a lo mejor.
Claro que no, claro que no.
Quien lo prefiera. Pues nada, sí, Montse, sí. que no le fastidie esto a la experiencia de volar y de seguir con el camino, ¿eh?
Esperemos que no. Muchas gracias. Buen
día. Gracias a ti.
Vamos a escuchar, Roberto, si te parece, también otro testimonio, el de Marco, que, bueno, es gallego y suele venir a Canarias con regularidad. Su pareja, si no me equivoco, es de aquí. Y claro, le han fastidiado también su conexión de Santiago con Tenerife Norte.
Suelo coger unos 5 vuelos al mes entre Galicia y Canarias, y casi siempre desde el aeropuerto de Santiago y con Ryanair, porque tanto por precio como por horarios son los que más se ajustan a lo que necesito.
Y claro, su pareja es canaria, nos contaba, claro, ahora pues va a tener un problema.
En mi caso, además de los inconvenientes de trabajo, la conectividad con mi pareja, que vive en Las Palmas de Gran Canaria, también habrá que solucionarla. Si hay que ir a nado, se va.
Bueno, esperemos que no haga falta tanto.
Bueno, con Gran Canaria, en principio mantiene la ruta, pero claro, a veces a lo mejor les interesaba por días ir por Tenerife Norte, ¿no?
Claro, no, esto, yo creo que evidentemente son conexiones con la península, las que lleva a cabo Ryanair desde Tenerife Norte. Bueno, probablemente no es el turista extranjero el que venga, ¿no?, sino que lo utilicen más, oye, no solo turistas, sino personas, a lo mejor, ciudadanos que tienen que viajar de aquí, de Canarias también, a otro sitio, y que ahora van a encontrarse con que, bueno, la oferta es menor. ¿Y qué pasa cuando la oferta es menor que la demanda?
Suben los precios.
Que suben los precios. Nos queda la esperanza de pensar que a lo mejor otra compañía o una de las ya existentes puedan tomar esas conexiones, esos slots que va a dejar libre en el aeropuerto del norte Ryanair, y que ahí a lo mejor pues se pueda cubrir esa demanda un poco, ¿no? En fin, que llegamos así a las 8:57 minutos de la mañana. Oigan, ¿cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado. Y esta horita de la mañana que nos vamos acercando a las 9 y vamos notando como la fatiga, el hambre, ya nos invita a tomarnos un refrigerio, a desayunar bien. Tenemos que pensar en que lo mejor es el producto que tarda menos tiempo, entre que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Y este es el producto que tenemos más cerca, el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente, Montesano está más cerca y es más fresco.
COPE Canarias.
Vive cuarta visita lustral de Nuestra Señora de la Encarnación de Adeje. Consulta en adeje.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Zona Racing Canarias. Próximamente, Casinos de Tenerife.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
COPE Canarias. Estar informado.
Una mañana magnífica en este punto desde el que le estamos hablando. Estamos en el sur de Tenerife, en el antiguo convento franciscano de Adeje. Y enseguida continuamos aquí desde este municipio para hablar desde las fiestas.